Galicia.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la sintonía de COPE Región de Murcia. Vamos a compartir los próximos 10 minutitos. En unos días vamos a conocer la fecha para el pleno de investidura en la Asamblea y qué posibilidad tiene López Miras de ser elegido presidente del Ejecutivo Regional. Nos lo cuenta nuestro compañero Santiago Velasco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional va a fijar el próximo lunes las fechas del debate de investidura, por lo que esperamos una semana con bastante información política en nuestra comunidad. Y qué mejor que para hablar de eso, que hacerlo con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, vicesecretario de Organización del Partido Popular en la Región de Murcia, Joaquín Segado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a partir del lunes, ¿qué escenario político se abre?
Bueno, a partir del lunes lo que va a suceder es que se pondrá oficialmente una fecha para celebrar el debate de investidura, para intentar que Fernando López Miras sea reelegido presidente de la Región de Murcia. A partir del lunes para nosotros se abre un escenario que yo creo que es una oportunidad para esta región, una oportunidad para seguir creciendo, una oportunidad para poner en marcha un proyecto político de modernización de nuestra región, un proyecto político que nos permita llevar a esta región, que es la más joven de España en población, a ser también la más moderna y la más próspera de España. Y para eso, pues nosotros vamos a concurrir con un candidato que tiene demostrada de sobra su credibilidad, demostrada de sobra su valía y que ha obtenido un respaldo más que mayoritario de los ciudadanos, 43% de los votos, 21 diputados, 41 de los 45 municipios hemos sido el partido más votado, es decir, un resultado aplastante, ¿no? Y a partir del lunes pues tendremos fecha para esa sesión de investidura y ya permítame que aproveche para anunciar que nosotros el mismo lunes llamaremos a Vox, llamaremos al partido Vox para intentar entablar una negociación para un acuerdo programático que nos permita que esa investidura sea viable.
O sea que a partir del lunes, una vez que se reúnan los portavoces, ¿van a llamar por teléfono a Vox o va?
Sí, vamos a proponerle una negociación, un calendario de negociación antes de la investidura para intentar conseguir que esa investidura sea válida.
Porque hasta ahora no se había hecho.
Bueno, nosotros hemos mantenido contactos con Vox, lo hemos hecho público y además nosotros pretendemos que esa negociación sea absolutamente transparente y pueda ser pública y que todo el mundo conozca cuál es la postura y la opinión de cada cual, ¿no? Y hasta ahora lo hemos hecho, ya dijimos que nos reunimos con ellos dos veces antes de la constitución de la Asamblea Regional y hemos seguido manteniendo algún contacto más informal, pero lo que queremos es establecer ya una negociación formal para hablar de un acuerdo programático que nos permita obtener un gobierno estable a partir de que se produzca el debate de investidura.
¿Qué puntos concretamente más destacados se podrían alcanzar en ese acuerdo, en caso de producirse?
Bueno, esto vamos a verlo. Nosotros tenemos una base, que es el programa electoral del Partido Popular, 500 medidas con las que nos presentamos ante los ciudadanos, un contrato que firmamos con la sociedad de la Región de Murcia, que mayoritariamente respaldó, insisto, 43% de los votos, el tercer mejor resultado de España. 41 de los 45 municipios de la región dieron su apoyo mayoritario al Partido Popular. La base de ese acuerdo tiene que ser el programa del Partido Popular. ¿Por qué no? Complementado, mejorado, con algunas medidas que desde el Partido Vox puedan implementar. Yo creo que ese acuerdo es posible. Nosotros queremos hablar del futuro de la región, queremos hablar de un programa de gobierno y eso es lo que vamos a intentar.
Viendo lo que ha pasado, por ejemplo, en Baleares, ¿no? O en Extremadura, ¿algo parecido?
Sí, mire, en Baleares se ha alcanzado un acuerdo programático y Vox no pertenecerá al gobierno regional. En Extremadura se ha alcanzado un acuerdo, por lo que conocemos a esta hora de ese acuerdo, es un acuerdo en el que donde en el Partido Popular en Extremadura no ganó las elecciones. Un acuerdo con un partido, el Partido Popular de Extremadura, que si no se suma sus votos a los de Vox, gobernaría el Partido Socialista. Son casos totalmente distintos y allí ha habido un acuerdo para que Vox entre con una consejería. Aquí estamos en unas circunstancias muy diferentes. El Partido Popular en la región de Murcia está solo a 2 diputados de la mayoría absoluta. No necesitamos de Vox más que la abstención. No necesitamos un voto afirmativo para conseguir la investidura. Los partidos de izquierda no suman ni de lejos los suficientes votos como para suponer una alternativa. Por lo tanto, creo que aquí lo que corresponde es que lleguemos a un acuerdo programático y que cuanto antes el nuevo gobierno empiece a funcionar.
Ese acuerdo es posible, ¿no?
Bueno, yo confío en que sí, cuando establecemos una mesa de negociaciones con toda la voluntad de intentar llegar a esos acuerdos. Yo espero que sean posibles, espero que con la generosidad y la buena voluntad por parte de todos así lo sea.
¿Y si Vox pide algo más?
Bueno, nosotros hemos establecido cuáles son nuestras condiciones, ¿no? Nuestros deseos, y nuestro deseo es establecer un acuerdo programático que permita conseguir un gobierno estable. Y en eso es en lo que vamos a seguir hablando.
Y sobre fechas, el debate de investidura, ayer López Miras dijo que cuanto antes mejor.
Sí, nosotros, bueno, ya sabe que además ahora viene una campaña electoral que siempre, no es el mejor momento para establecer un debate político, porque pueden entrar en juego otros condicionantes ajenos al propio interés de la región de Murcia. Nosotros vamos a actuar como si no hubiera elecciones, pero también siendo conscientes de que hay elecciones. Por lo tanto, vamos a intentar que sea lo antes posible.
Y el otro día, si no recuerdo mal, la propia presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, incluso llegó a decir que había la posibilidad que pueda tener un debate de investidura en el marco de una campaña electoral.
Sí, eso.
Estatuto de Autonomía.
No hay ninguna norma que impida el que eso pudiera producirse. Por lo tanto, nosotros, como digo, vamos siendo conscientes de que hay una campaña electoral, pero también tenemos que ser conscientes de que lo más importante es que exista un gobierno cuanto antes, si es posible.
Y sobre las elecciones generales, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se presenta la campaña?
Bueno, nosotros vamos a hacer una campaña en positivo, vamos a hacer una campaña propositiva, vamos a hacer una campaña en la calle, otros seguramente no podrán hacer lo mismo, vamos a hacer una campaña muy de cercanía y bueno, una campaña distinta. Las fechas, el clima, hacen que esta campaña sea totalmente diferente a cualquier otra. Nadie se imagina que el 17 o el 18 de julio estemos dando un mitin a las 12 de la mañana en ninguna plaza de ningún municipio, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad. Pedro Sánchez ha convocado unas elecciones para intentar que la gente no vote y nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Motivar a la gente para que vote, por eso estaremos donde está la gente, estaremos en las playas, estaremos en los mercadillos, estaremos en las plazas de abasto, estaremos donde está la gente contándole esto, que tenemos un proyecto mejor para España y que el 23 de julio nos jugamos mucho, nos jugamos 4 años más de Pedro Sánchez o un gobierno alternativo, una alternativa que representa en este caso Alberto Núñez Feijóo.
Y ya por último, ¿usted cree que si no hubiera habido una convocatoria de elecciones generales para ahora, para julio, hubiera sido más fácil alcanzar un acuerdo programático o cualquier otro tipo de acuerdo para la Asamblea Regional?
Pues no lo sé, porque sinceramente yo no sé qué hacen los demás, yo sé lo que hacemos nosotros. Y nosotros, la instrucción que tenemos de nuestro presidente, de Fernando López Miras, es que actuemos mirando exclusivamente por el interés de la región y que no nos planteemos siquiera el más mínimo cálculo electoral. Ponemos siempre por delante el interés de esta región y de sus ciudadanos.
Pues Joaquín Segado, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por haber estado
Santiago
en COPE y el lunes pues estaremos pendientes.
Muy bien, muchas gracias.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Tienen una cara algunos y algunas ya de maleta, de fin de semana, de puente, de vacaciones en definitiva. Digo puente por decir algo, porque enhorabuena si son de los que hoy van a disfrutar de las merecidísimas vacaciones del próximo mes de julio. Hoy es 30, de momento seguimos en el mes de junio. Hoy es 30, tenemos temperaturas no tan asfixiantes como días anteriores y eso aquí yo por lo menos siempre es para celebrarlo. En fin, que sean bienvenidos a la sintonía de su cadena COPE en Murcia, COPE más Murcia. Vamos a compartir los próximos 90 minutos de radio en este último viernes del mes de junio, en el que vamos a hablar de un montón de cosas, pero antes reciban también un cariñoso saludo de quien está enfrente de una servidora, que es Adolfo Barnés y que está en las tareas de, pues eso, de realización, que tiene un pie dentro del estudio y el otro ya lo está asomando casi por la ventana, y de quien les habla, Carmen Hernández. Vamos a hablar hoy de un montón de cositas que espero sean de su interés. Por ejemplo, antes, bueno, enseguida va a actualizar Paula Pascual, pero si me permiten hacer un pequeño balance, vamos a hablar porque ha nacido el primer curso de formación dirigido a los concejales de los ayuntamientos de toda la región de Murcia. Y nos lo va a comentar el director del Instituto ADN Urbano. ¿Saben qué es? Pues nos lo va a contar luego. También pasaremos, como siempre, por Alcantarilla. Hoy hacemos una parada muy especial en San Javier, como todos los viernes, porque además hoy comienza el Festival de Jazz de San Javier hasta el próximo 23 de julio. Haremos un repaso a la televisión, también en el tráfico, que cada día les contamos. Hoy vamos a hacer una parada un poquito más amplia, ¿por qué? Pues ya saben, operación vacaciones, operación salida, vacaciones de verano, De la mano de la Fundación Séneca también hoy echaremos una mirada a la ciencia, como hacemos de vez en cuando aquí, de la mano, eso sí, siempre de Pedro González. Y como llega el fin de semana, vamos a intentar recomendarles un buen libro. Además, el libro se llama El ángel de la ciudad. Es de Ana García Sáenz de Urturi y nos lo ha preparado Maite Fernández. Y también pasaremos por Lorca porque hoy nos va a hablar sobre un festival, eso sí, benéfico, que de esos hay siempre que contarlos. Y bueno, ya tenemos cositas para el lunes, pero tampoco se las vamos a adelantar. Lo que sí vamos a hacer ahora, a las 12:33 minutos del mediodía, es actualizar la información de este viernes. Paula Pascual, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. No hace tanto calor como ayer, ni muchísimo menos. Uh-huh. Es verdad que ha aumentado la sensación de bochorno, de humedad, pero no tiene ni punto de comparación. Se nota que han bajado las temperaturas y que va remitiendo esa ola de calor. La vuelta, el fin de curso y cómo va a ser el curso que viene es una de las cosas de las que se ha hablado hoy. Lo ha hecho, por ejemplo, el sindicato de enseñanza AMPE. Dice que gracias al acuerdo para la reducción de 35 horas semanales se van a incrementar las plantillas de los centros en cerca de 1.063 efectivos. Como novedad, el curso que viene se inicia y termina en todos los municipios de la región el mismo día. Así, el inicio de curso en infantil y primaria va a ser el viernes 8 de septiembre, en secundaria y enseñanzas elementales el día 11 de septiembre. Y la formación profesional y escuela oficial de idiomas, artes plásticas y diseño se iniciarán los días 14 y 18 de septiembre respectivamente. Lo ha dicho el presidente de AMPE, Clemente Hernández.
Supone cada hora lectiva que se reduce más de 1.000 puestos de trabajo que se crean. Entonces, de esta manera, para el próximo curso escolar, para septiembre, tendremos en primaria 490 plazas, son nuestras estimaciones, de maestros para el mes de septiembre. Y en secundaria, el incremento sería de 573 plazas. Eso supone 1.063 plazas nuevas para que estén funcionando el 1 de septiembre de 2023.
Hoy se han reunido en el Ayuntamiento de Murcia el alcalde de Murcia con el alcalde de Alcantarilla y encima de la mesa han puesto la situación de los autobuses. Dice el alcalde de Alcantarilla que no se entiende que haya diferentes líneas para ir a los mismos sitios, que algunas coinciden, que depende del color que cojas te puedes bajar en una parada, en otra no, y que esto hay que arreglarlo y unificarlo, que haya líneas comunes entre los dos municipios. Joaquín, buen día.
Las líneas de autobús, que en nuestro caso la de la concesión de Alcantarilla corresponde a la comunidad autónoma, y las líneas de autobús de la concesión de Murcia que pasan por nuestro término municipal, los ciudadanos de Alcantarilla y de las pedanías de nuestro entorno no las han entendido nunca, ni las hemos entendido nadie, porque no son compartidas y los ciudadanos se pueden subir o bajar en unas paradas dependiendo del color de los autobuses cuando pasan y van al mismo sitio. Eso será una cuestión que tanto el alcalde de Murcia como yo vamos a insistir en compartir esas líneas lo antes posible.
Bueno, líneas compartidas de autobús. Otra de las cosas que han abordado son las obras del plan de movilidad en la carretera de Alcantarilla. Han asegurado, Carmen Hernández se ríe, sí, las están estudiando y van a cambiar. Pero no solo eso, también van a cambiar para que sea posible que el tranvía llegue de Murcia a Alcantarilla. Así que también se va a tener en cuenta eso en cuanto a las obras. Lo ha dicho el alcalde de Murcia, José Ballesta.
Lógicamente la solución que se adopte para esa carretera de Alcantarilla tiene que estar vinculado a ese medio de transporte y tiene que posibilitarlo. Es decir, que si la obra que se está ejecutando en este momento imposibilita en un futuro esa solución, pues lógicamente tenemos que abordarlo para que eso no suceda.
Bueno, ¿algún comentario antes de seguir con otra información,
Carmen? Al tranvía no voy a llegar a tiempo. ¿Por qué no? Me habré jubilado ya. Y lo del autobús.
Nunca se sabe.
Bueno,
ya
pues ya tiene que ir rápido el tranvía, Paula. Y en cuanto al autobús, tiene razón. Estoy de acuerdo con Buendía en que efectivamente son iguales, de tal, trayectos, gente que se monta, que no se puede, que en fin, esto tenían que un poco ajustarlo. Ya no voy a hablar del carril que viene para acá, que solo hay uno. De eso no voy a hablar. Mejor me callo.
Mientras tanto, hay otros asuntos. Ojo, porque los estafadores son expertos en el manejo de la conducta humana y la psicología, por lo que establecen una serie de indicadores para saber si la persona a la que están llamando se trata de una víctima vulnerable a la que poder estafar fácilmente. Y es que la Policía Nacional ha lanzado a todos los ciudadanos una alerta para poner en conocimiento el incremento de las estafas en la región cometidas a través de mensajes SMS o de WhatsApp. Una persona se hace pasar por el hijo de alguien y le solicita dinero de forma inmediata. Yo esto lo he visto, que ha llegado a personas de mi entorno, no sé tú, pero llega un WhatsApp, Carmen, en el que te dicen, hola, soy tu hijo, no puedo comunicarme contigo,
sí.
Necesito que me hagas una transferencia o un Bizum de forma urgente. Bueno, pues mucho ojo con este tipo de estafas. Es el portavoz de la Policía Nacional, Diego Seral.
Con diferentes excusas, nuestro falso hijo explica que ha cambiado de número de teléfono, o que se le ha roto el móvil, o que se ha quedado sin batería y nos envía el mensaje desde el móvil de un amigo. Todo ello para crear esa falsa situación y preparar a la víctima para ejecutar la estafa. Puede ser un problema médico, el pago de una deuda o hasta que necesita el dinero para comprar un nuevo teléfono o para regresar de un viaje por problemas en el pago con su tarjeta bancaria. La conversación de WhatsApp se produce siempre de forma rápida y acelerada, con el objetivo de no permitir a la víctima darse cuenta del engaño.
Rápido, rápido, mándame dinero.
Qué fuerte.
Y si lo están haciendo es porque la gente cae en este tipo de cosas. ¿Cómo no le vas a enviar dinero a tu hijo si está en
claro,
un problema, no?
Claro. Por bueno, eso es bueno tener más teléfonos de amigos. Sí, porque
claro,
en caso de que pase esto, pues
tú puedes, con quién está.
Claro, puedes contactar con algún amigo o incluso tu hijo a través del teléfono, un amigo, si es verdad. ¿Eh? Uh-huh. Pero es verdad lo que dice Paula, que es que estamos que no te puedes fiar de nada, ¿eh?
Bueno, pues alerta de la Policía Nacional porque este tipo de estafas están aumentando. Así están las cosas, es la última hora.
Gracias, Paula. Bueno, y el tema que eso que oí ayer, a una mujer la ha estafado 170.000 euros porque resulta que creía que estaba hablando con Brad Pitt, que se iba a casar con ella y todo. Y luego resulta que no era Brad Pitt. Vamos, yo no digo nada, pero en fin, es que no puedo decir nada, pero ¿a quién se le ocurre? O sea, yo voy a pensar que yo tengo hilo directo con Brad Pitt, ¿eh? Pero bueno, pues le han timado a esta mujer 170.000 euros, que se dice pronto, que creo que le dijo todo que se iban a casar, Adolfo, ¿eh? Es que
Las cosas están como están. Bueno, vamos a echar un vistacillo a las temperaturas, pero la verdad es que estamos más o menos a la par en la región de Murcia. Estamos en torno a los 29 grados de temperatura, muy parecidas a las de ayer. Ya decía Paula que se nota, ¿eh? Parece que no, pero esos 4 o 5 grados de menos se nota y además se agradece un montón. Pero bueno, la tónica va a ser esa de momento. Muchos van a empezar las vacaciones con sol, con buen tiempo, con playita y con muchas ganas. Bien, pues disfruten del fin de semana. Nosotros de momento vamos con la música. Él estuvo ni más ni menos que anoche. Actuaba en Murcia. Bueno, actuó. Entradas agotadas. Pero es que mañana por la noche vuelve a la Plaza de Toros y las entradas están agotadas.
Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana.
Bueno, ya saben que tuvo un parón muy grande por una caída precisamente en el escenario que le ha tenido pues malito mucho tiempo sin poder prácticamente andar, pero lo importante es que Joaquín Sabina vuelve con esos versos inmortales, con una maravillosa discografía que comenzaba allá por 1978 y que, bueno, pues uno de los últimos discos fue Lo niego todo, con la producción de Leiva, y que, bueno, seguramente estas y otras muchas canciones van a sonar mañana por la noche en la Plaza de Toros de Murcia con Joaquín Sabina.
Cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
En cuanto a los santos de este 30 de junio, a verlos, haylos, hoy son los santos mártires de la Iglesia Romana. También es San Marcial, Lucila y Emiliana. Así que felicidades a todos, que disfrutéis de vuestra onomástica. Vamos a empezar ya mismo, porque luego al final siempre se nos queda algo en el tintero. Y no es plan. Bienvenidos, esto es COPE, más Murcia, es viernes y estaremos juntos hasta las 2.
Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues se lo he comentado al principio que nace el primer curso de formación dirigido a concejales de los ayuntamientos de la región de Murcia. Pone en marcha el Instituto ADN Urbano, el cual dirige Gerardo Sánchez, al que vamos a saludar. Gerardo, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, gracias por estar aquí. Ahora hablaremos de esa formación, del porqué, del objetivo, pero la primera pregunta es ¿qué es el Instituto ADN Urbano y cuál es su función exactamente?
Sí, pues mira, el ADN Urbano es una agencia de innovación y desarrollo urbano sostenible con la que, a través de la que prestamos asesoramiento a los ayuntamientos para mejorar sus intervenciones en la ciudad. Uh-huh. Ayudamos a los concejales, a los funcionarios, a plantear proyectos valientes, proyectos estratégicos que ayuden a transformar las ciudades para hacerlas pues, más sostenibles, más humanas, unas ciudades más habitables. ¿Vale?
Hombre, yo creo que es, Gerardo, es como una formación porque en muchos casos algunos concejales de los que se incorporan son nuevos, quiero decir, no tienen experiencia.
Claro, efectivamente. Ahora mismo acaban de entrar en toda España pues miles de nuevos concejales en todos los ayuntamientos de España y son personas que nos pensamos que son políticos, que saben un montón del ayuntamiento y muchas cosas, pero la realidad es que los concejales uh-huh. normalmente son gente de la calle que está trabajando en su empresa, en la universidad, en cualquier sitio, y que de repente les llama pues el candidato de su pueblo, de su ciudad, y le dice, oye, me gustaría que viniera conmigo en las listas. Llegan al ayuntamiento y no hay ningún tipo de formación. Llegan a una institución nueva. Imagínate que entras a una nueva institución, a una nueva empresa, sí, y nadie te explica nada. Y tú desde el primer día tienes que empezar a tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Eso es más o menos lo que he detectado, pues fruto de sí, más de 10 años trabajando en la administración pública, lo que he detectado que ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el concejal se busca la vida, lógicamente.
Claro.
Y para hacerlo, pues va a base de ensayo-error, preguntando a los funcionarios cosas que a lo mejor son muy básicas y que no sería necesario estudiar una mínima formación, o preguntando a compañeros del ayuntamiento que tienen más experiencia, pero van un poco a tientas. Uh-huh. Desde luego con una forma de aprendizaje que no es la más correcta, ¿vale? Yo estando en el ayuntamiento ya estuve buscando formación, tanto para mí como para el resto de concejales de la corporación, y no había nada, es que no hay nada de oferta en ese uh-huh sentido.
Creo que se va a impartir, se llama, por cierto, el curso Gobernando con Éxito, herramientas y nociones básicas para concejales. Como bien decía Gerardo, les va a permitir pues adquirir de forma directa unas pautas para comenzar su andadura política, la gestión municipal, en fin. Pero creo que se va a desarrollar, se va a llevar a cabo, Gerardo, durante el mes de julio, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos dos modalidades, una de a través de inscripción individual y otra directamente por encargo de los ayuntamientos. Uh-huh. ¿Vale? Estamos trabajando ya con varios ayuntamientos que nos han pedido poder dar esa formación. Fíjate que son ayuntamientos que te podría decir que son valientes, que son de los que llevan la iniciativa. No puedo decir todavía quiénes son porque lo estamos terminando de cerrar, pero sí que hemos detectado, bueno, que lo sabíamos ya, que entre los concejales hay cierto pudor a la hora de decir que van a formarse.
Ya.
Algo que está como tan normalizado en el sector laboral que cualquier profesional, ya sea un alto directivo de una empresa haciendo un curso de capacitación de recursos humanos o de gestión de proyectos o mandos intermedios, cualquier trabajador, la formación está a la orden del día.
Claro.
Sin embargo, en el sector político parece que tienen la impresión de mostrar debilidad o de que no tienen capacidad para desarrollar proyectos, cuando en realidad la formación hoy en día está ya tan normalizada que no es más que mostrar respeto por el cargo que está
claro. Además, ¿no? En ese curso pues se hablará del ayuntamiento, de la ciudad y el territorio, del área de gestión que cada uno tenga que llevar hacia adelante, comunicación y participación vecinal. Es decir, yo creo que no es fácil ser político, yo siempre lo he dicho, me parece muy complicado, porque al final tienes que hacer un poco o tienes que saber hacer un poco de todo, ¿no?
Efectivamente, es un trabajo temporal, al que para el que uno no aprende y que te exige una cantidad de competencias, sí, y de habilidades que es muy difícil que lo desempeñe cualquier persona en su ámbito laboral. Un concejal tiene que ser capaz de gestionar un equipo humano, de un equipo humano que además son funcionarios, que no es una forma de funcionar o de mantener las relaciones laborales que en una empresa. Tiene que ser capaz de gestionar servicios con empresas concesionarias, sacar adelante proyectos, tener una visión de cómo va a ser la ciudad y luego, bueno, aparte, sí, tienes que defender mociones, hacer discursos, representar a tu ayuntamiento, dar ruedas de prensa. Bueno, es que tienes que saber de todo.
Sí, además te conviertes en un personaje público y eres un poco la voz, sobre todo de la gente que ha votado, ¿no? A ese partido, a esos concejales y a ese equipo de gobierno. Quiero decir,
claro,
eso es así. Bueno, te iba a preguntar.
Una carga de responsabilidad también.
Te iba a preguntar un poco en broma, Gerardo, si al final se pone nota. Pero no,
pues mira, no va a hacer falta, porque el contenido lo hemos hecho como tan sencillo, sí, y tan asequible,
sí,
que la mera asistencia ya va a ser.
Bueno,
ahora,
pues
sí que le voy a pedir perdón a los concejales, sí, que hagan el curso, que digamos que le vamos a dar las pautas para hacer un proyecto transformador de su ciudad, un proyecto de concejalía, y luego les vamos a ayudar a mejorarlo, a completarlo, para que tengan un poco un camino iniciado para toda la legislatura.
Pues sí, y para que trabajen bien por todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Pues Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE y estaremos pendientes del curso.
Carmen,
cuando acabe nos lo cuentas, ¿vale?
Cuenta con ello.
Gracias. Hasta
bien,
luego.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, Pues en segunditos nos plantamos en la 1:10. Ya saben que hoy es viernes, abrimos esa primera ventana para dar la bienvenida al resto de oyentes. Hoy, como es viernes, insisto, una será a la 1:10 y la segunda hoy se adelanta un poquito y volvemos a abrirla a eso de la 1:20. Pero bueno, cope allí, cope acá o cope detrás, seguimos todos con el Nexo de Unión, que es la cadena COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues a estas horas, bienvenidos a los oyentes de COPE Lorca, Cartagena, Noroeste y al resto que se incorporan. Juntos llegaremos a la 1:00 y vamos a hablar de un tema a la vuelta muy, muy interesante.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Bueno, pues cerca siempre le tenemos. Además, llega el fin de semana, llegan las vacaciones para muchísimos y uno de los destinos elegidos, sin duda alguna, va a ser San Javier, La Manga, la Santiago de la Ribera, en fin. Vamos además a hablar hoy con el concejal de Cultura, además de director del Festival de Jazz de San Javier, porque comienza precisamente hoy, 30 de junio, y se va a prolongar hasta el próximo 23 de julio. Una de las grandes citas musicales en la región y a nivel nacional también. David Martínez, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, bien hallado.
Bueno, edición ya número 25, si no me equivoco, ¿no?
25 años de historia de Jazz San Javier, que vamos a celebrar por todo lo alto durante las próximas semanas, desde hoy hasta el 23 de julio, con un cartel de artistas maravillosos, algunos de los cuales ya han pasado por nuestro festival y han protagonizado noches históricas, y otros nuevos que daremos a conocer, como venimos haciendo año tras año, porque el festival no solamente ofrece a artistas consolidados, sino que también cumple con una importante labor pedagógica, dando a conocer a los nuevos talentos pues que están destacando en el ámbito de la música, y en especial del jazz, del blues, del soul, o de cualquier género que flirtea con ese grande, que es el jazz y que sin duda alguna se convierte en la columna vertebral de nuestro festival.
Bueno, es un cuarto de siglo, que se dice pronto, 25 años, David. Además, creo que en esta edición vais a entregar el premio a Chimo Tebar, sí, que estuvo además en la primera noche del festival hace precisamente esos 25 años.
Sí, efectivamente, Chimo Tebar va a recibir el premio del festival, primero porque fue el artista número uno de Jazz Festival, la primera noche de este evento cultural del Mediterráneo estuvo protagonizada por él hace 25 años, y además desde entonces hasta hoy se ha convertido en uno de los grandes guitarristas de jazz del país y también casi casi de los mejores del mundo. Ha destacado no solamente como artista, sino que también como empresario del mundo de la producción musical, y se reencuentra con Jazz San Javier, y en un momento muy dulce, que es este del 25 aniversario del festival, en el que va a recibir el premio de Jazz San Javier, con todo el cariño por parte del ayuntamiento y de todos los seguidores de nuestro festival.
Bueno, por ejemplo, escuchen. Esto es solo un pequeño ejemplo, David, de lo que va a pasar durante los próximos días por San Javier. Yo creo que, bueno, nombres como Diane Reeves, por supuesto de Waterboys, que los estamos escuchando, hacéis además una amplia mirada al jazz vocal femenino con presencias muy, muy importantes. Y bueno, pues además yo creo que merece la pena, porque ya parece que cada vez hemos dejado más lejos atrás pues esos malos tiempos que pasamos, David. Hay pues eso, ningún tipo de restricción, va a ser un verano también muy caluroso y la gente tiene muchas ganas de disfrutar también del ocio, de la cultura, de la música y de los grandes conciertos.
Así es, corrían malos tiempos para la lírica, pero afortunadamente estamos ya celebrando la vuelta a la normalidad y eso se va a notar, especialmente este año en Jazz San Javier. 15 noches de la mejor música, oíamos, como bien decía, a The Waterboy, que son uno de los artistas más conocidos que van a pasar por esta edición de Jazz San Javier, esa maravillosa banda escocesa. Diane Reeves, que es una de las grandes históricas de nuestro festival, también recibió el premio del mismo hace unos años, uh-huh. Pero también vienen artistas nuevos, como esta noche es el caso de Javan, que consideramos es uno de los más grandes que van a pasar por esta edición de Jazz San Javier, uno de los músicos brasileños más importantes, ha destacado por saber fusionar la música tradicional brasileña con el jazz, con el pop, con el rock. Hace unos días actuaba en los jardines del Botánico de Madrid, en un concierto que ha sido tildado por la crítica como magistral. Lo veremos en San Javier esta noche. Hay un concierto más en España, para que veáis la exclusividad de algunos de los artistas que pasan por nuestro festival. Este año el festival también va a acercarse mucho a Italia, con varios conciertos, como por ejemplo el de Paolo Fresu, o el que va a ofrecer Música Nuda, una formación musical italiana compuesta por Petra Magoni, vocalista, y el contrabajista Ferruccio Spinetti, que junto al pianista español Chano Domínguez van a hacer un recorrido en clave de jazz por los principales temas de la música italiana. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto el festival pues va a cuidar sus estándares, es decir, lo más puro del género, pues con conciertos magníficos como el que vamos a disfrutar la semana que viene a cargo del gran Scott Hamilton. También tendremos a Niels Landocki. Y bueno, para el final del festival pues hemos preparado un gran conciertazo a cargo de The Anthony Soul Pole Orchestra, que es una de las orquestas de soul más importantes del mundo. No sé si escuchaste ya hace unos años en San Javier a la Preservation, uh-huh, Jazz Orchestra. Bueno, pues estos dejan a aquellos en mantilla. Un fin de fiesta que va a llevar a San Javier a lo más alto de la programación cultural, como bien decía,
seguro,
no solamente a nivel local, sino a nivel, uh-huh, a nivel internacional.
Bueno, pues David, solo medio minutito. El tema de las entradas, la gente, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues las entradas se pueden adquirir fácilmente a través de la página web www.festivalessanjavier.com. Anuncio que los aforos ya se han agotado, pero todavía hay entradas sueltas para los distintos conciertos que se van a desarrollar, como decíamos, entre esta noche y el día 23 de julio.
Pues David Martínez, un abrazo enorme, ¿vale?
Gracias por vuestra llamada y celebremos la vida disfrutando de la mejor música en Jazz San Javier durante este mes de julio.
Además, de verdad, un abrazo, hasta luego.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Bueno, pues te quiero contar que una terapia española aumenta un 35% la supervivencia en cánceres de pulmón. La estrategia clínica, que combina quimio e inmunoterapia antes de la cirugía, beneficiaría a más de 6.000 pacientes al año a nivel nacional. Y es que la alianza profesional de más de 600 investigadores españoles, en su mayoría oncólogos, cirujanos torácicos,
torácicos y radioterapeutas han dado luz a una nueva estrategia mundial para combatir el cáncer de pulmón.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en Extremadura. Ha sido el culebrón de los pactos tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Ni contigo ni sin ti. Bueno, pues al final ha sido contigo y Vox entrará en el gobierno extremeño después de un mes y dos días de desencuentros en los que se coqueteaba incluso con repetir las elecciones. En el centro del pacto está la potente Consejería de Agricultura y Ganadería, una de las más importantes, ya que el sector agropecuario es fundamental para la economía regional extremeña y también española. Para hacernos una idea, un 6% de las tierras de cultivo de toda España están allí en Extremadura y un 16% de la superficie de pastos nacional. La ganadería y la agricultura, su producción y distribución tienen un peso muy importante en el PIB regional y mantienen miles de puestos de trabajo. Se puede decir que esta consejería es la joya de la corona y maneja uno de los presupuestos más altos, por encima de los 1.200 millones de euros. Además, se considera que un caladero, que es también un caladero importante de los votos de Vox, pues está precisamente ahí, en ese sector agrícola y ganadero. Así que es normal que el partido de Santiago Abascal reclamara esta consejería y que el PP fuera reticente a ceder sin más. Pues enseguida vamos a conocer en qué queda el pacto, la letra pequeña, porque acaban de firmar ahora mismo el acuerdo en la Asamblea de Extremadura. Precisamente allí acaba de intervenir María Guardiola, la que va a ser nueva presidenta de Extremadura, y en este momento está interviniendo Ángel Pelayo Gordillo, que es el portavoz de Vox en la Asamblea Extremeña.
Manifestaciones, ustedes, aquellos de ustedes que me conocen saben que me gusta serlo, y voy a dar unas ideas acerca de lo que hoy se ha firmado en la Asamblea. Hoy es un día histórico. Y la mejor demostración de que hoy es un día histórico es la expectación manifestada por la presencia de tantos de ustedes en esta sala. Y es un día histórico porque por fin...
Bueno, día histórico califica la jornada de hoy Ángel Pelayo Gordillo, el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, que está interviniendo en este momento después de que lo haya hecho María Guardiola del Partido Popular. La piedra angular, como estamos contando, la piedra angular de este acuerdo es la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y vamos a saber si al final optan o no por dividir esa piedra y si reparten la gestión de estos elementos fundamentales en la economía extremeña. El PP y Vox tiran pelillos a la mar, lo que no significa que la mar deje de estar revuelta. Guardiola será la presidenta regional, salvo sorpresa, pero la verdad es que tal y como estaba la situación hace una semana, incluso se puede decir que hasta ha tenido suerte. Ahora Guardiola tendrá que lidiar, eso sí, con la hemeroteca, porque ya le están recordando todo lo que ha dicho, todo lo que ha soltado por esa boquita en las últimas semanas sobre Vox. Mientras tanto, la izquierda ha visto esta mañana cómo se esfumaba de un plumazo la posibilidad de repetición electoral, donde el PSOE podría haber mejorado sus resultados a tenor del sainete que estaban montando el PP y Vox. Salvo sorpresa, como decimos, no habrá bola extraelectoral para Guillermo Fernández Vara, quien ya ha anunciado que retira su candidatura para la investidura, como adelantábamos esta mañana precisamente aquí en COPE. Pues además de la noticia que está en Extremadura, sin duda, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y es que muchos empiezan las vacaciones desde hoy viernes. Tú y yo no, pero por ahora. Vamos a continuar con el sol como protagonista en general, pero apretará menos en los próximos días porque acabamos de decir adiós a esa ola de calor. Las temperaturas van a ser más suaves en este inicio de julio. El domingo es cuando podemos tener alguna lluvia aislada, sobre todo por la zona norte y centro de la península. Pero eso, chaparrones aislados. También contamos que la tasa de paro en la Unión Europea continúa estable mientras España sigue en primer lugar. 3 de cada 10 jóvenes españoles españoles carecen de empleo, un 1% más que hace un año, mientras que en el resto de Europa la tendencia es la contraria y aumenta el empleo juvenil. Y además, la Sala Estampa de la Santa Sede ha publicado algunos detalles de la visita a Moscú del cardenal Zuppi, mediador del Papa para la Paz en Ucrania, durante las conversaciones con altos funcionarios de Rusia y con el patriarca ortodoxo Kirill. Se insistió mucho en el aspecto humanitario de la iniciativa, así como en la necesidad de alcanzar la paz. El cardenal Zuppi pondrá en conocimiento del Papa los resultados de esta visita.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A todas las miradas puestas en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
En la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde estaba previsto que a esta hora Jorge Bilda diera la lista definitiva para el Mundial de Fútbol Femenino de este verano, Andrea Peláez.
Ya tenemos a las 23 futbolistas que definitivamente forman esa lista de futbolistas que viajarán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las futbolistas que no entran en esa lista son Elene Lete, Jana Fernández, Sheila García, que había abandonado la concentración por lesión, Fiamma Benítez, Maite Oroz, Irene Guerrero, Inma Gavarro y Marta Cardona. Esos son los descartes de Jorge Bilda para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Gracias, Andrea. Hoy también estamos pendientes de la votación de cambio de escudo en el Atlético de Madrid. Los socios tienen para hacer llegar su voto hasta las 2 de la tarde, así que en menos de una hora sabremos si se vuelve al escudo histórico o si se mantiene el actual. En el mercado de fichajes del día destaca la renovación de Raúl García con el Atlético de Bilbao por una temporada, y en el Villarreal llega fichado Terrats del Girona y se marcha Bulay Díaz. Y en tenis, hace una hora se ha sorteado el cuadro de Wimbledon. La fortuna no ha sonreído a Carlos Alcaraz, que tendrá un camino bastante duro si quiere ganar su primer torneo británico. Debutará el martes contra Shaqdi y a partir de ahí en octavos podría medirse con Zverev, en cuartos con Tiafoe, Medvedev en semifinales y Djokovic en la final.
Gracias, Santi. Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Los alcaldes de Alcantarilla, Joaquín Buendía, y de Murcia, José Ballesta, han mantenido hoy una primera reunión para tratar temas de interés común para las dos ciudades, buscar soluciones para compartir las líneas de autobús que conectan Alcantarilla con Murcia y facilitar así el acceso de los usuarios a un transporte ágil y eficaz. Ha sido el primer acuerdo al que han llegado los alcaldes de ambos municipios. Actualmente, por la carretera que une Alcantarilla y Murcia, circulan diariamente 5 líneas de autobús, 2 de ellas de la empresa concesionaria de autobuses urbanos de Murcia y otras 3 de la compañía de transportes interurbanos de la región de Murcia. Es urgente, han dicho, facilitar el acceso de los viajeros a cualquier de esos autobuses, de manera indiferente, que los usuarios de las líneas de Alcantarilla puedan subir o bajar en las pedanías de Murcia y viceversa, ya que el sistema actual está duplicando servicios y confundiendo a muchos pasajeros. Por cierto, cuando les he dicho al principio que, bueno, se han reunido esta mañana, esa primera reunión, Buendía aclaraba el por qué hasta la fecha no había podido o no había tenido ninguna reunión en el Ayuntamiento de Murcia.
He tenido que pasar más de 2 años para que el alcalde de Murcia y el alcalde de Alcantarilla se puedan reunir. Y no será por las peticiones que ha insistido el alcalde de Alcantarilla desde abril de 2021 en tener una reunión con el alcalde de Murcia. Solo ha tenido que pasar una cosa muy sencilla para poder resolver esa situación, y ha sido que Pepe Ballesta vuelva a estar aquí en el Ayuntamiento de Murcia y que a los pocos días de tomar posesión como alcalde y yo de renovar la alcaldía de Alcantarilla, pues hayamos tenido la oportunidad de vernos y compartir los problemas y proyectos que el límite de la ciudad de Alcantarilla tiene con la ciudad de Murcia.
Bueno, pues ese ha sido uno de los temas que se han tratado en esa reunión y también, lógicamente, Buendía ha agradecido la disponibilidad del alcalde José Ballesta en la agilización y puesta en común de todos los temas de interés para ambos consistorios. Así que, bueno, pues enhorabuena a los dos que han llegado a entendimiento. Y eso al final es bueno para todos, para los que vivimos allí, para los que venimos cada día y viceversa. Quiero decir que al final esto es un beneficio para todos. La 1, casi 9 minutos del mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte
El trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos ya con nuestro carro blindado, ¿eh? Ya hemos llegado a posicionarnos y hablar un poquito de cine y televisión. Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
Anoche, ¿sabes que no tenía nada, porque tenía tanto calor, que cogí, me salí al jardín.
Hiciste bien.
Y dije, ala, ni tele, ni película, ni nada de nada de nada. Así que me fui a la fresca, porque ayer también fue una tarde-noche complicada dentro de casa.
Bonito decir. Local, la fresca, sí señora.
Hay un local que se llama La Fresca.
No, vamos, me lo he inventado.
Oye, pues es un nombre, está chulo el nombre, ¿no?
Podría ser, sí, está chulo. La Fresca.
O A la Fresca.
O A la Fresca, sí, no, para un restaurante no está nada mal, no está nada mal.
Está muy bien, oye, si lo quieres que lo patentemos.
Lo podemos patentar.
Tú haces lo que sepas hacer y yo hago lo que sepa hacer, que oye, yo de cocina también me manejo bien, ¿eh?
Hombre, yo alguna cosita hago de cocina.
No tengo muchos platos, pero los que tengo.
Y luego en la barra también podría manejarme bien.
En la barra pasada tendríamos un problema. Bueno, vamos a continuar. vamos a correr un tupido velo y vamos a ver hoy, porque he estado viendo, hemos echado un vistacillo así, Pedro y yo, y hemos estado viendo algunas que dices, Dios mío, otra vez. Pero bueno, vamos por partes, Pedro.
Bueno, vamos por partes. Empezamos mal. En la 1...
Bueno,
a
pues
las...
muy... Oye, pues qué bien.
A las 10 de la noche en la 1 tenemos nada más y nada menos que El Otro Guardaespaldas, segunda parte. O sea, una cosa horrible.
¿Qué me dices? ¿Pero horrible. Es que hubo una segunda parte?
Pues sí.
¿Me quedo muerta?
Se rodó en el 2021. Está Ryan Reynolds, está Samuel L. Jackson, está Salma Hayek. Buen reparto. Anda. Pero evidentemente no tiene... A mí tampoco me gustó la primera, la de Kevin Costner. La dirige, además, encima añadimos que la dirige Patrick Hughes, que dirigió Los Mercenarios, tercera parte, lo cual es una garantía de una gran dirección. Y no funciona el reparto, no ofrece nada nuevo,
pero
es muy repetitiva.
Pero estoy leyendo un poquito así la sinopsis,
es muy repetitiva.
Esta no tiene mucho que ver con la primera, ¿no?
Pues yo creo que sí, lo que pasa es en variantes, ¿sí? Pero vamos, está ahí... Está
bueno, yo no la voy a ver,
No merece la pena. O sea, no, pasamos de vale. Película porque es flojísima. A ver, homenaje a Carmen Sevilla en la 2. Podían haber hecho algo mejor, pero bueno. En Historia de Nuestro Cine, No es bueno que el hombre esté solo. 1973, dirige Pedro Lea. Es una muy buena película.
Pero bueno.
Es dura, porque cuenta la vida de un hombre que es José Luis López Vázquez, que vive con una muñeca hinchable de tamaño natural. En esta película se inspiró el gran Berlanga para, a poquito tiempo después, hacer Tamaño natural. Es una historia en donde resalta sobre todo López Vázquez, que está genial. Pero es que Carmen Sevilla parece casi como mujer florero. Entonces, si le quieres hacer un homenaje a Carmen Sevilla, en donde hazle un homenaje con alguna película en donde ella destaque,
sí,
como decíamos el otro día, La Loba y la Paloma.
¿No?
La Loba
sí,
y la Paloma. Sí. Pero no esto, hombre, no esto. Es buena, ¿eh? Es buena la película, es buena. Pero se come toda la película a López Vázquez, que está magistral. Está en un momento genial en esa época. Así que, bueno, es un homenaje, entre comillas.
Pero tú fíjate el título en estos tiempos. No es bueno que el hombre esté solo.
El hombre esté solo, no, sí, sí.
Hay que ver. Bueno, afortunadamente las cosas han cambiado mucho.
Han cambiado bastante.
Sí.
Antena 3, tenemos Tu cara me suena a las 10:10, el tal musical este que presenta Manuel Fuentes, con Chenoa, Lolita, Carlos Latre, Ángel Yácer como jurado. Y nada, pues siguen los conocidos y populares imitando a cantantes, unos con más voz y otros con menos voz.
Efectivamente.
Luego tenemos en 4 el Brock Baxter, a las 10 de la noche, La momia, esa película que se rodó en 2017.
Protagoniza... Esta es la primera, ¿no?
No es la primera.
Quiero decir, la de Brendan Fraser, la primera que hizo.
Exacto,
¿no? Porque
sí.
Él hizo 3.
Él hizo 3. Pero luego mi querido Tom Cruise y Russell Crowe hicieron esta versión.
Es la de Tom Cruise. Ah, pues eso
es
no.
Flojita.
No, a mí me gusta. Muy yo flojita. Las de Brendan Fraser habitué con los críos, pero esta del Tom Cruise no la he visto.
Es flojita, tiene mucho efecto especial, la historia de la antigua princesa cuyo destino fue arrebatado y se despierta, uh-huh. etcétera, y que genera mal rollo. Pero nada, nada, mucho boom boom, como yo digo, mucho wow, pero nada, nada, en el fondo nada, no te transmite nada la película, no te llega. Vale. Pues decía yo que el día no es precisamente para tirar cohetes. Luego Viernes Deluxe a las 10, ya saben, presenta a esa mujer que no tiene venas en el cuello, que es María Patiño.
¿Qué está viendo hoy? No sé si ponían ese de que tú tienes, el invitado de hoy es el que fue pareja, lo pone arriba, Pedro, de Miguel Bosé, Nacho Palau. Es el invitado esta noche en el Deluxe, para quien quiera ver.
Y también va José Manuel Paradas. Quien quiera ver a José Manuel Paradas.
¿Sabes de quién va a hablar, no?
No.
¿No te imaginas va a hablar de quién?
Ah, el primero, de Miguel.
No, Parada, pues de
Parada, Carmen
Sevilla,
claro,
claro,
sí, sí.
Que estuvo un montón
cine
de tiempo
bar y todo eso,
presentando. Ayer, el otro día contó una anécdota muy graciosa, y es que cuando la ficharon para no sé si fue para el cine de barrio, le dijeron que le pagaban entonces, 150.000 pesetas, ¿vale? ¿Vale? Y ella dijo que no, que un poquito más. Ella pensaba que eran 150.000 pesetas al mes. Y eran 150.000 pesetas por programa.
Madre mía.
Sí, claro. Entonces, fíjate tú. Y ella dijo, no, su representante me peleó un poquito más, pues claro, 150.000 pesetas solo. Dijo, Carmen, ¿cómo voy a pedir más si es por programa? Dice, no, entonces sí. La pobre se quedó como alucinada. Pues claro, entonces eran, imagínate, 150, pues 600.000 pesetas. Estoy hablando de hace muchos, muchos años, ¿eh? Y contaron tantas... Esta mujer era muy graciosa, ¿eh?
Era muy, muy graciosa.
Muy simpática, cariñosa, sí. La quería todo el mundo. Y la verdad es que te pones a ver anécdotas de ella y programas suyos y no paras de reír.
Era encantadora. Bueno, pues hablábamos de José Manuel Parada y ahora saltamos a la sexta. Equipo de investigación a las 10:30, el negocio de los conciertos. Lo presenta Gloria Serra.
Pues fíjate, pues esta noche hablarán de, pues eso es verdad, que es un negocio.
Hombre, que
no
eso
lo
es un
vamos
negocio.
A engañar. Ya está. Esto da de comer a mucha gente.
A muchísimo.
Lógicamente.
En BIMAT, ya hablamos del cine en las plataformas o en los canales. BIMAT, 11:45, Ice Wild Shoot. Hemos hablado mil veces de esta película. No me gusta nada. Me gusta mucho el director, pero no me gusta en absoluta nada esto de Kubrick. Ha hecho cosas horribles como El Resplandor y esto. El Resplandor me parece malísima. Y aquí no me creo la historia. Trata de ser truculenta, con toques eróticos, pero es una película fría, no te transmite nada, ellos eran pareja ya, tienen su química, lógicamente, pero es una película, para mí, fallida. No sí. me dice nada, me deja indiferente totalmente, a mí por lo menos. Así que
yo tampoco, yo la vi creo que en su momento y no me gustó mucho la película,
No me convence. Luego tenemos un bodrio también en FDF a las 11:20, El espía que me plantó. Madre mía. La protagoniza, vamos a decir las culpables de esto, Mila Kunis y Kate McKinnon, que tampoco son precisamente muy conocidas.
Pues no.
¿Y qué cuentan la historia? Bueno, ¿qué cuenta la historia? De dos amigas que se ven involucradas en una conspiración por culpa de uno de sus exnovios. Y ellas trazan un plan para salvar al mundo mientras emprenden una huida escapando de asesinos. Bueno, esto ustedes, de verdad, por su salud mental, no lo vean. Es una cosa ya no horrible, es horripilante. O sea, no, mire, ya no voy a hablar más de
bueno,
esto.
Bueno, ya saqué la ventana, esa y 20.
ya.
No, tenemos algo que podamos ver.
Y en 13, nuestro querido Garci y nuestros compañeros a las 9:55, a las 10, vamos, Classic. Es un clásico, pero se ha visto ya mucho. Rocky, la buena, la primera. Pero bueno, quien no la haya visto, si queda alguien en España y en el mundo que no la ha visto, que la vea. Es muy buena película.
Tú te vas a reír de mí, pero yo no he visto Rocky.
Pues merece la pena.
Oye,
la primera.
Pues tienes el Neox del francotirador. No sé si es recomendable.
Magnífica película. Sí, sí.
Con este tan guapo. Bradley Cooper.
Bradley Cooper dirige Clint
Eastwood. Tampoco la he visto.
Hemos mencionado esa película muchas veces. Dirige Clint
Eastwood. Tampoco la he visto.
A mí no me llega a gustar. Siempre digo que tiene mucho tinte de banderita y mucho tinte de
pero
patriótico.
Como es viernes, la podemos ver porque es a las 12. Vale, quiero decir, porque primero ponen Hostiles.
Hostiles, sí.
Que no sé tampoco.
Tampoco merece mucho la pena.
Pero bueno, eso es más o menos lo que ver esta noche. Tienen también la otra opción, que es utilizar o hacer uso de si tienen plataformas, pues bueno, que para eso la estamos pagando.
Para
¿no?
por su gusto, sí.
Efectivamente. Y si no, pues oye, como hemos dicho antes, a la fresca, o salir a cenar fuera esta noche, que oye, las temperaturas no están siendo tan altas, Pedro.
Claro.
Y además mucha gente hoy ya de vacaciones.
Yo voy a ver esta tarde a las 7:20 Indiana Jones, la última. Ya
¿Te vas
contaré,
al cine?
¿No? Sí, ya te contaré. ¿Cómo es el tema?
No, me interesa más, fíjate lo que te voy a decir, aparte de la peli, ¿sabes lo que me interesa más? Que me cuentes el lunes, que nos cuentes si había mucha gente en el cine, porque
vale.
Me da mucha pena lo de los cines.
Yo te lo diré, si hay bastante.
Porque
no hay
ahí tanto. Yo tengo gente muy cercana que ha ido de vez en cuando y en total sumas y eran 9 personas en la sala.
No, pero yo creo que Indiana Jones...
Entonces, bueno, pues me lo cuentas, ojalá que me digas el lunes. Carmen, estaba el cine a reventar, porque eso es buena señal de que la gente tiene ganas de ir al cine y de ver más con lo fresco que se está, ¿no, Pedro?
Claro, hombre,
estar
claro.
En la calle.
Y pantalla grande. ¿Qué?
Bueno, pues que te lo pases bien. ¿Tú eres de palomitas o...?
No, yo soy de ver la película sin nada.
Ay, qué soso.
Me molestan los ruidos.
Qué soso, pero por Dios, eso no es lo mismo. Un cine sin palomitas y un refresco...
Y la bolsita de patatas.
¿Verdad, Adolfo? Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, Pepe, ahí va a decirte, Pepe.
Bueno,
¡ay!
Pilar, ¿qué quieres?
Vale, pues gracias, Antonio, buen fin de semana.
Hasta luego,
¿vale?
Laura.
Hasta el lunes. Vamos a llegar a la 1:20 de... Ayer le dije, por cierto, a mi hijo Pablo, bueno, mal que lo sabe, que tengo tantos Pedros y Pablos alrededor que al final la noche me confunde. Que llegamos a la 1:20, seguimos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Saludamos de nuevo a estas horas a los oyentes que se nos unen a través de COPE Comunidad de Murcia, también COPE Noroeste, bienvenidos a través de COPE Lorca, también a través de COPE Cartagena. Vamos a estar juntos hasta la 1:30 y tengo muchas cosas que contarles. ¿Se van de vacaciones? ¿Se van a ir de vacaciones hoy, mañana? Pues entonces sigan atentos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Descubren una nueva familia de insectos a partir de un fósil conservado en ámbar. Un estudio internacional en el que participa la Estación Biológica de Doñana ha descrito una especie de mosca extinta que forma parte de una familia completamente nueva, la llamada Cristelenchidae. Describen por primera vez una especie representativa, como decimos, de esa familia de insectos completamente nueva perteneciente al denominado grupo Acalyptratae, el cual reúne a muchos de los polinizadores y carroñeros más importantes de los ecosistemas modernos. Lo han hecho a partir de un fósil conservado en ámbar báltico que presenta una antigüedad de entre 48 y 34 millones de años. Este hallazgo, en el que participa la Estación Biológica de Doñana, del CSID, es un raro descubrimiento que permitirá entender mejor la historia evolutiva de este grupo de insectos y sus funciones dentro de los ecosistemas. Identificar esta nueva especie no ha sido tarea fácil. Comenzaron examinándola detalladamente bajo la luz del microscopio y más tarde tomaron macrofotografías para poder observar los detalles con mucha más definición.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues hoy hablamos de tráfico y además con mayúscula porque estamos a 30 de junio y lógicamente hoy comienza la primera fase de la operación salida de vacaciones. Vamos a irnos hasta la Jefatura Provincial de Tráfico para saludar precisamente a la jefa provincial, Virginia Jerez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se ha presentado esta mañana a los medios, a eso de las 9:30, precisamente la campaña de lo que va a ser, por fases, por diferentes etapas, las salidas y las operaciones salida. Hoy, desde luego, es una de las más importantes, ¿no?
Sí, como bien dices, el verano es muy largo. Tenemos una operación especial que todos los fines de semana van a ser importantes, pero son 4 las fases en las que se espera una mayor afluencia, que suelen coincidir, pues como pasa este fin de semana, que tenemos un fin de semana en el que cambia el mes, comenzamos hoy a las 15 horas, hoy viernes, esta primera fase hasta el domingo a las 24 horas. Después tendremos otra fase que comienza pues a principios de agosto, el cambio de julio a agosto, que también será pues desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto. El 15 de agosto también es muy habitual que se desarrollen muchísimos desplazamientos durante esos días, pues desde el 11 de agosto hasta el 15 también tendremos un dispositivo especial. Y terminaremos el verano, que no acabamos de empezar, bueno, pues terminaremos el verano con esa operación retorno que tendrá lugar entre el día 31 de agosto y el 3 de septiembre. Comenzamos ya mismo con esta primera fase en la que en nuestra región están previstos unos 225.000 desplazamientos. Son muchos desplazamientos de largo recorrido y sabemos, porque estamos en una zona en la que evidentemente es pues la cercanía al litoral, la cercanía a la costa, hace que sean muchos también los desplazamientos interiores, los desplazamientos más cortos y debemos de tener este dispositivo dispuesto pues para mejorar no solo la seguridad, sino también la fluidez del tráfico, porque siempre hay algunas zonas en las que sí que están previstos que se puedan pues desarrollar retenciones, ¿no? Hablamos siempre de los enlaces de A7 y A30 a la altura de la ciudad de Murcia. Y también en la zona del litoral, bien de salida o bien de retorno, contamos con pues la incorporación a AP7 desde la RM19 sentido Alicante, en la que se estableció el año pasado una mejora de ordenación provisional por parte de DGT y este año ha sido el titular el que lo ha marcado de forma más definitiva y entendemos, ya si la semana pasada, el fin de semana pasado, así lo constatamos, que mejora mucho esa fluidez en la RM19. Uh-huh. Y también en la RM12, pues la salida de La Manga, principalmente los domingos por la tarde, todos los domingos del verano, ya no hablamos solo de fases, pues esos enlaces a la AP7 y A30, sentido Murcia, pues es famoso también que tengamos ahí retenciones que este año vamos a intentar evitar con la incorporación de un pues panel de mensaje variable móvil en el que vamos a facilitar información a los usuarios de esa posibilidad en tiempos reales de recorrido de utilizar pues esa otra alternativa que es a través de la CT32 y A30, que en condiciones normales perderíamos quizás 2 minutos, 3, pero en las condiciones a las que nos referimos, principalmente son los domingos por la tarde, pues ese reparto, esa distribución de desplazamientos se puede mejorar mucho lo que es esa salida. Uh-huh.
Virginia, en cuanto al dispositivo que se pone en marcha desde la Jefatura Provincial de Tráfico, en cuanto a agentes para velar, sobre todo por nuestra tranquilidad.
Sí, son durante todo el verano son 200 los agentes del sector de tráfico de la Guardia Civil que van a estar muy presentes en las vías de nuestra provincia para realizar todas esas actuaciones de seguridad que necesitamos que hagan cuando somos tantos los vehículos que coincidimos en la vía, mejorar evidentemente esa fluidez del tráfico, regular el tráfico en aquellos puntos en los que sea más necesario, pero también velar por nuestra seguridad, vigilando pues que no se cometan esos comportamientos de riesgo que muchas veces ocasionan. Sí. Tenemos una serie de factores de riesgo que son muy presentes en la siniestralidad grave y mortal, evitarlos al 100%, y para eso pues se van a ir desarrollando durante todos los días más señalados a nivel de fines de semana, días festivos, controles que estarán perfectamente programados, tanto de evitar consumo de alcohol u otras drogas como también de velocidad. En concreto, sobre lo que es el riesgo de conducir habiendo consumido alcohol u otras drogas, se va a realizar a lo largo de este verano también una campaña específica desde el 14 hasta el 20 de agosto. Y es que no es un tema puntual nuestro, de nuestra provincia, es una cuestión que preocupa a nivel nacional, ese consumo, esa presencia de alcohol u otras drogas al volante que provoca pues siniestros que evidentemente en nuestra región los tenemos como aún más objetivizados y más controlados con los datos que cruzamos con el Instituto de Medicina Legal.
Pues Virginia Jerez, muchísimas gracias por estar aquí. Feliz operación salida a toda la gente que hoy va a coger el coche, que disfruten, que no tengan prisa, que lo importante siempre es llegar. Y sobre todo, cero alcohol al volante, ir descansados y también aprovechar, me imagino, Virginia, las horas de menos calor con las temperaturas que tenemos para conducir.
Sí, tenemos que tener en cuenta la previsión de que el vehículo está a punto, tenerlo bien mantenido y evidentemente evitar pues esas horas que sabemos todos con esos canales que tenemos a disposición de todos a nivel de Twitter, a nivel de página web de la DGT, los boletines radiofónicos. Vamos a intentar evitar pues esas horas punta en la medida que podamos y que coinciden muchas veces, como bien comentas, con las horas de más calor.
Pues lo dicho, Virginia Jerez, gracias por estar aquí en COPE, de acuerdo, y seguiremos hablando.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues entramos ya en la última media horita para compartir la radio en este viernes último, por cierto, ya del mes de junio. Ya saben que este fin de semana van a ser muchísimos los vehículos que se muevan por las carreteras de la región y fuera también. A lo mejor no se van a quedar aquí, a lo mejor van a ir fuera. Por favor, tengan muchísima precaución, vayan con cuidado, no tengan prisa. Si es el viaje largo, cada dos horas paren, hidrátense, tomen algo, en fin, parar. Es importante parar si el viaje es largo y también, pues eso, que vayan tranquilos, ¿eh? Y organizaos, es muy importante. Y el coche, ya lo hemos hablado antes con la jefa provincial de tráfico, el coche que esté a punto, ¿eh? Que no nos dé las vacaciones, que no nos fastidie el primer fin de semana y nos deje tirados en la carretera. Bueno, pues enseguida vamos a seguir con más historias, pero de momento abrimos el espacio que llega de la mano de la Fundación Séneca en la región de Murcia para juntos mirar la ciencia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Abrimos un apartado para la tertulia aquí con la Fundación Séneca en esta maravilla de espacio de Mira la Ciencia, en donde nosotros lo que queremos es, bueno, pues profundizar en una serie de proyectos, de tesis, que desde luego pues cuentan con el respaldo no solo de la universidad, sino de muchas empresas, y que también luego en el día a día van a tener un efecto práctico. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Antonio Vallecillos, que ya es todo un doctor y que además forma parte del Departamento de Agronomía en el área de producción animal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El título de lo que era tu tesis en ese momento me llama mucho la atención. Nuevos retos en selección genética para la mejora de la competitividad del sector acuícola. Hablaremos luego del por qué este campo, por qué elegiste este campo, pero también en este tipo de proyectos hay, lógicamente, una directora de tesis. En este caso, Eva Armero, a la que tengo al otro lado del teléfono, que también es profesora de este mismo departamento en la Universidad Politécnica de Cartagena. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos.
Es un placer, desde luego. Qué importante, ¿verdad?, es el trabajo de la universidad a la hora de ayudar a los predoctorales en ese momento. Ahora ya tenemos aquí al doctor.
Sí, la verdad es que es la máxima cualificación que puede conseguir un estudiante de la universidad, el grado de doctor. Ya, a más, ya no se puede subir al máximo grado.
Y decía yo que la tercera pata es la empresa. En este caso tenemos a Javier Villa, que es responsable de I+D y Salud dentro de lo que es el grupo Abramar. Lo primero, saludarle. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
sabes. Encantados.
Bueno, encantado de hablar contigo. Mira, voy a empezar contigo, porque evidentemente este trabajo se ha hecho en una empresa de Alevines del Sureste, que pertenece al grupo Abramar, y en donde se ha trabajado con corvinas. Creo que no es la primera vez que la empresa también ayuda, apoya este tipo de trabajos, este tipo de tesis, ¿no? ¿Por qué lo hacéis?
Bueno, básicamente el tema es, nosotros mantenemos como empresa en la producción acuícola bastante relación con todos los términos de la academia, y entonces es una idea de poder generar, ayudar a generar ese conocimiento que todavía es necesario para poder tener una producción estable y continua.
Uh-huh. Alevines del Sureste, Sociedad Limitada, háblanos un poco de las instalaciones donde ha estado Antonio, donde ha trabajado, porque hablábamos de la corvina y luego volveremos a ello, ¿no? ¿Cómo estáis allí en cuanto a instalaciones, en cuanto a especies?
Bueno, Alevines del Sureste es uno de nuestros criaderos que tenemos en la región de Murcia, y es un centro dedicado prácticamente al 100% a la producción de corvina. La corvina es una especie que bastante incipiente en el desarrollo acuícola mediterráneo, y es una especie que nosotros, el grupo, ha apostado y lleva ya bastantes años desarrollando para poder estabilizar producciones estables con esta especie.
Uh-huh. Antonio, nuevos retos en selección genética. ¿Cuál es el objetivo? Mejora, por lo que sé y he leído, era en la mejora sobre todo, no solamente en la calidad, sino también un poco en la resistencia, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo ha ido ese trabajo, lo que era esa tesis.
Sí, correcto, así es. Bueno, pues nos centramos principalmente en caracteres de crecimiento, como bien has dicho, y calidad de la carne en corvina, y sobre todo algo muy importante son resistencia a enfermedades, porque bueno, pues causan muchas bajas, muchas pérdidas para la empresa, y creemos que es un factor, una variable importante a valorar en un sistema de producción a gran escala. Entonces, bastante interesante, porque hay bastantes patógenos que están causando grandes pérdidas en especies como la dorada o corvina.
¿Y cómo enfocaste el tema para mejorar esa resistencia? ¿Dónde influiste o dónde fue un poco, por decirlo de alguna manera, el foco de la tesis de la investigación para mejorarlo?
Bueno, pues en el caso concreto esto se hizo, porque mi tesis estaba abarcada en dos especies, en corvina y dorada, y el ensayo se hizo sobre unos alevines de dorada, y sobre resistencia al patógeno fotobacterio. Es un patógeno que causa bastantes pérdidas, estamos hablando de un 6,7% de la producción, y en la etapa de alevinaje causa hasta un 70-80% de pérdidas en dorada o lubina, en una producción en jaulas, en acuicultura. Entonces creemos que es un factor bastante importante, por el cual, bueno, se llegó a publicar un artículo sobre resistencia de parámetros genéticos a diferentes marcadores inmunológicos, y en la actualidad, bueno, estamos continuando con esta línea para conseguir, pues eso, una línea resistente al patógeno, conseguir cuáles son aquellos genes que están interviniendo y poder hacer una selección de esos genes para futura producción de dorada.
Eso va a suponer, a nivel económico, como tú decías, muchísima ventaja para la empresa que se dedique a este tipo de producción, ¿no?
Correcto, correcto, correcto. Y bueno, esto sería lo suyo, sería implementarlo en otras especies como en la corvina, que es la especie con la que hemos trabajado también en esta tesis, pero en el caso de la corvina aquí principalmente hemos visto variables como la calidad de la carne, el porcentaje de ácidos grasos, que también es bastante importante de cara al consumidor, cuáles son aquellos ácidos grasos que son heredables, y conseguir un pescado que sea organolécticamente mucho mucho mejor para beneficio del consumidor, y también para conseguir esa resistencia inmunológica, porque ya hemos visto que también existe una correlación entre diferentes variables, por lo que es bastante interesante el siempre llevar de la mano en un proyecto de investigación, en un programa de selección, perdón, no solo un carácter, no solo el carácter resistencia a un patógeno, no solo la calidad, sino el crecimiento, calidad, resistencia, todo eso que vayan unidos de la mano para conseguir pues lo que se llaman unos peces más potentes, más resistentes.
Eva, ¿cuál ha sido la labor tuya como directora de tesis? Porque Antonio ya nos ha explicado que la idea es un poco conseguir, o ha sido conseguir, ese conjunto, ¿no?, de elementos, resistencia, sabor, etcétera, ¿no?, tamaño, etcétera, todo eso. ¿Cómo ha sido tu trabajo como directora? ¿Cómo lo habéis enfocado?
Bueno, yo creo que la labor de la universidad, ¿no?, a la hora de participar en un proyecto de investigación en el que además se incluye una empresa, participa una empresa, es muy importante, porque muchas veces en la universidad no tenemos la suficiente fluidez, ¿no?, para llegar a la empresa. Entonces, la conexión
universidad, empresa, es muy importante para el desarrollo científico del país. Entonces, esa conexión es muy importante y hacer ese papel de desarrollo, ¿no? Entonces, la universidad aporta un rigor científico en los ensayos. Entonces, hay que supervisar pues que hay un diseño experimental que nos va a permitir después concluir con unos resultados que son válidos para la empresa y a nivel científico. Entonces, la universidad aquí juega un papel de formación científica y además también de conexión con la empresa. Y además, en este caso, con una empresa del sector acuícola, que es un sector que está en auge, en expansión en la región de Murcia, a nivel nacional, no, pero en concreto pues en la región de Murcia, que es la que nos atañe ahora, y es un sector que hay que conectar y trabajar con ellos. Cada vez la acuicultura tiene una mayor relevancia, ¿no?, en los productos de origen acuícola, porque los recursos pesqueros se están agotando y hay que dirigirse más hacia la acuicultura. Entonces, en este caso, pues además también ha sido una empresa de acuicultura que es muy importante en España y en concreto pues en la región de Murcia. Uh-huh. Pues un poco, pues esa es nuestra labor.
Javier, ha hablado Antonio un poco de lo que eran los objetivos: mejora de la resistencia, mejor reproducción, calidad, y eso para una empresa como la vuestra, eso es muy importante, ¿no? Muy favorable cara al futuro.
Hombre, básicamente nuestra actividad, como ya hemos explicado, es bastante incipiente. Estamos, digamos, en fase de lo que se llama domesticar una especie para poder hacer una producción estable. Y entonces el poder hacer análisis para conseguir animales más robustos es prioritario para que, digamos, podamos incrementar la eficiencia de nuestras producciones, evitemos problemas de tipo sanitario y, sobre todo, enfoquemos también un área de la que ha desarrollado Antonio, que es temas de calidad, porque todo el análisis que ha realizado pues aporta mucha información para poder asegurar un producto de calidad suficientemente estable en la continuidad del tiempo.
Uh-huh. Si te pregunto, es la pregunta del millón, pero es una curiosidad. A la hora de hablar de alevines del sureste, dentro del grupo Abramar, ¿cuántas especies hay ahora mismo en esa empresa, más o menos?
Bueno, nosotros en el grupo trabajamos ahora actualmente en producción con 3 especies. Uh-huh. Y una cuarta en experimentación, que son la dorada, la lubina y la corvina, en producción estable, y la seriola, el perlimón, conocido tradicionalmente como perlimón, como una especie experimental a futuro. Alevines del sureste es, digamos, el centro especializado en la producción de corvina. O sea, ahora mismo se han realizado trabajos con dorada y lubina, pero la empresa determinó que iba a ser, digamos, nuestro centro de producción de corvina, y toda la producción de alevines de corvina la desarrollamos en Alevines del Sureste.
Uh-huh. Antonio, hablamos de la corvina. ¿Podría ser trasladable este proyecto, esta tesis, a otro tipo de especie para esa mejora? ¿Habría que utilizar los mismos parámetros o diferentes? Pregunto.
Bueno, podría ser trasladable, como te he dicho. El patógeno que hemos probado se probó en dorada y se puede probar en otras especies que también se están viendo que está afectando, como la lubina o algunos otros parámetros, otros patógenos, perdón, que puede afectar a la corvina. Claro que son trasladables. O sea, al final es hacer un buen diseño experimental de la variable que se quiere evaluar y llevarlo a cabo. Y bueno, no dejarlo ahí solo en lo que se ha quedado, sino, bueno, gracias a la Fundación Seneca, que es la que ha hecho y la que ha financiado parte de este trabajo. Pues bueno, yo ahora estoy en mi cuarto año, que este sería una especie de postdoc, y esto está haciendo que pueda terminar de sacar todos esos resultados que se han quedado ahí, que no quede ningún dato en la mesa, que no se quede en el ordenador, que todo sea publicable, y poder hacer una continuación, que es lo que estoy pretendiendo hacer en este cuarto año, sobre ese patógeno, esa resistencia, porque vale, yo ya he visto que es un carácter heredable, que veo que existen animales que presentan ese carácter más resistente a ese patógeno, y ahora lo que quiero es buscar esos genes y ver qué genes son los que participan y conseguir unos animales más resistentes. Entonces, está claro que esto podría ser trasladable a otras especies.
Uh-huh. Eva, contigo ya casi la última. Nos has hablado del papel de la universidad. ¿Cómo seleccionáis o cómo lleváis a cabo la dirección de los predoctorales en su momento? En este caso ya es doctor, Antonio. Es decir, y de los proyectos. ¿Hay una selección por interés social, por interés económico?
Bueno, en el caso de los alumnos, de los estudiantes que muestran interés por hacer la tesis doctoral, al final va a ser su expediente académico el que les va a permitir poder acceder a las ayudas de las becas, ¿no?, de formación de personal investigador, porque al final pues la criba suele ser el expediente académico. Somos conscientes que hay muy buenos alumnos también, aunque no tienen a veces tan buenas notas, pero al final quien concede las becas, ¿no?, pues son los organismos, que como pueden ser la Fundación Séneca o el Ministerio de Educación. Entonces, estos organismos utilizan el criterio de nota media de la titulación, porque al final, claro, es lógico utilizar este criterio, ¿no? Ojalá pues tuviésemos más financiación para investigación y para formar becarios y pudiésemos poder que muchos más alumnos pudiesen optar, ¿no?, a estas ayudas predoctorales. Bueno. Muchísimas gracias a la Fundación Séneca, ¿no?, por el papel que hace en la formación de personal investigador, de gente joven.
Completamente de acuerdo. Y casi termino con Javier Villa, en este caso. No va a ser, creo, me figuro, la última vez que trabajáis con la universidad y sobre todo en este tipo de proyectos, porque también os benefician a vosotros, ¿no? Hay una especie de sinergia, ¿verdad, Javier?, entre los tres.
Sí, no, normalmente el objetivo, sobre todo en las líneas de I+D, que es generar conocimiento, la empresa somos conscientes de que necesitamos de las universidades y los centros de investigación, con lo cual seguiremos apoyando este tipo de acciones, porque cualquier mejora de líneas de trabajo que pueda generar conocimiento a nuestra mejora de producción es importante dentro de la actividad.
Pues enhorabuena de verdad a la empresa, Javier, en este caso como responsable de I+D y salud del grupo Abramar, enhorabuena de verdad por el respaldo al proyecto de Antonio Vallecillos, en este caso ya todo un doctor, al cual también agradezco que haya estado con nosotros. Ojalá que lo que tú decías, que este proyecto ya se plasme en informes, en datos, y que se pueda lógicamente utilizar para mejorar ese tipo de especies y también a nivel económico mejorar su producción. Y a Eva, por supuesto, a Eva Armero, en este caso también profesora del mismo departamento que Antonio y directora de la tesis, pues también enhorabuena por la labor que hace la universidad, en este caso de Cartagena. Gracias a los tres, Antonio. Un abrazo.
Gracias,
Eva.
Gracias a vosotros.
Gracias, Javier.
Muchas gracias también a vosotros, ¿no?, por la labor de difusión, que es muy importante.
Eso es un placer. A mí, yo llevo ya años haciendo este tipo de espacios y me encanta, así que sí. Es un placer. Y sobre todo con jóvenes científicos como Antonio. Un orgullo, con jóvenes como Antonio.
Gracias.
Muchas gracias a los tres, de verdad.
Un saludo.
Hasta luego, gracias.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Es viernes y desde COPE más Murcia te recomendamos un buen libro.
Y la recomendación literaria que les hacemos hoy tiene un poquito de todo. Yo creo que va a encantar a todos los lectores habituales y va a enganchar seguramente a muchos que se vayan sumando a este gran placer que es leer, disfrutar de viajes. Este nos lleva a un sitio precioso, a conocer unas historias muy mágicas, pero es que además devuelve a unos personajes, a Kraken, a Ítaca, que evidentemente ya han enganchado a muchísimos lectores. Ella fue la que hizo la novela más vendida en el año 2022 en castellano, que eso también imagino que es un honor y una responsabilidad. Pero como la lectura es muy inclusiva, los que no conozcan a los personajes, nuestra próxima invitada, nuestra autora de hoy, les va a incluir para que se apunten a la saga. hablamos del ángel de la ciudad y hablamos con Eva García Sáenz de Urturi. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantadísimos de volver a saludarla y de volver a felicitarla, porque el libro tiene, bueno, pues yo creo que el punto medio para que le guste a todos, absolutamente todos los lectores.
Pues eso espero. De momento ya está número uno nacional desde hace 2 semanas, desde que salió, así que yo encantada de la vida de que se vayan sumando más lectores.
Sumar tantos millones de lectores fieles, bueno, pues es una ventaja porque todo el mundo, todos esperamos el nuevo libro. También es una responsabilidad porque luego hay que mantener ese cariño de los lectores a los personajes y a una forma muy especial de escribir, ¿no?
Sí, la responsabilidad siempre existe. Además, cuando ya son 9 novelas... Sí que hay una presión, ¿no?, por parte de los lectores y las lectoras, teniendo en cuenta que son 3 millones en todo el mundo. O sea, está ya traducido a 20 y pico idiomas, está en 40 países, y sí que hay mucho, como dicen ahora, hay mucho hype. Es decir, hay grandes expectativas siempre con cada novela nueva, ¿no?
Y además va cumpliendo, con lo cual puede estar tranquila con ese sentimiento de presión, porque, bueno, pues la presión en este caso supongo que también es parte del proceso. Ahora es promocionar y disfrutar de una novela que nos lleva hasta un escenario que no es escogido al azar, Venecia.
Sí, Venecia, la verdad es que en mi caso, mis novelas siempre son, es la trama la que lleva al escenario, ¿no? En este caso y en el caso de la novela anterior, la trama tenía que ver con falsificaciones de arte o de libros antiguos, y Venecia realmente es una ciudad que ya de por sí es un museo al aire libre, y me servía muy bien para encontrar múltiples escenarios, porque está repleto de grandes galerías y de pequeñas galerías, de museos como el de Peggy Guggenheim. Y también para thriller daba muy bien esa Venecia que no es tan turística, la de noviembre, la de febrero, es decir, cuando vas por la mañana a las 7 de la mañana y tienes la bruma pegada a los pies hasta más o menos la rodilla y no ves demasiados turistas, esa Venecia, pues yo pensaba, mira, aquí se puede asesinar muy bien, y sí, en estas callejuelas no encuentran un cadáver en meses, porque realmente hay una parte de la ciudad que es muy laberíntica, la de los barrios interiores donde viven los venecianos, y me parecía una Venecia muy adecuada para incluir en un thriller.
Es una novela con muchísimo misterio, con muchísima intriga, y como decía antes, vuelven personajes que lógicamente van acumulando mucha carga emocional. Imagino que bueno, pues en este caso Eva va cargando emocionalmente a un personaje que ya ha tenido el cariño de muchísimos lectores y que puede enganchar a otros, porque no es obligatorio haber leído la saga completa, pero sí que se pueden enganchar de nuevo, ¿no?
Sí, no hay ningún problema. Yo sí que es cierto que para El ángel de la ciudad sí que recomiendo leer como mínimo la anterior, la del libro negro de las horas, sobre todo porque personajes como los de Ítaca pues explican ahí su niñez, y segundo también que tiene que ver con el mismo, digamos, universo, que es el de las falsificaciones, ¿no? El libro negro de las horas empezaba con falsificaciones a libros antiguos en el barrio de las Letras de Madrid, y en este caso seguimos con el mismo personaje, que es la madre de Unai. Imagínate un policía, un erchaña, que su madre es falsificadora de libros antiguos y de lienzos, ¿no? Imagínate el peso que tiene ahí, la dicotomía que tiene de querer estar cerca de su madre, pero a la vez la tiene que detener cada vez que la ve, ¿no? O sea, que es un dilema moral importante.
Está Venecia, está Vitoria, y hay un incendio con el que, bueno, pues tendremos que ir averiguando, ¿no?
Exactamente, hay un incendio en un palacio, en la laguna norte de Venecia, y es un palacio donde se estaba realizando una feria de libro antiguo, y 6 libreros no aparecen sus cadáveres. Así que Kragen tiene que ir ahí a trabajar como perfilador criminal, a sacar un perfil del posible incendiario y ver que realmente qué pasa, ¿no? ¿Qué ha pasado con esos libreros de viejo que no aparecen y que debían de estar ahí, ¿no? Es un poco como este tipo de crímenes en habitación cerrada, ¿no? En isla cerrada, como puede ser los 10 negritos de Agatha Christie, ¿no? El que no pueden salir de ahí, claro, pero por otro lado no aparecen.
Evidentemente, bueno, pues hay ese misterio, esa intriga, esa investigación, pero también, como decíamos antes, la carga emocional del personaje que reacia a volver y que evidentemente, bueno, pues nos lleva a otros sentimientos, bueno, pues aparejados a los personajes, pero también a bueno, pues el ir acompañando ese hilo argumental y el ir, bueno, pues sufriendo casi casi con el personaje, ¿no?
Sí, hay una parte de los lectores que la verdad es que se preocupan primero por el caso policial, obviamente, ¿no? Uno cuando empieza a leer un thriller, pues acaba siendo el alter ego del inspector y le acompaña pensando, bueno, pues quién puede ser el asesino, quién está detrás. Pero hay otra parte de los lectores que lo que se preocupan es por la trama personal de Kraken, más que por el caso. Entonces, están preocupados por, a mí me resulta muy satisfactorio que se preocupen por una persona que realmente no existe, que es un personaje, como digo yo, es una persona de papel, ¿no? No es de carne y hueso. Pero así te dicen, mira, no mates al abuelo, por favor, o a ver cómo acaba Kraken con Alba, qué es lo que sucede entre ellos. Es decir, se preocupan por la trama personal más que por la trama policíaca. Yo creo que ese ha sido el éxito de Kraken, después de 5 novelas y su andadura por todo el mundo. Yo creo que tiene mucho que ver con esa empatía que despierta tanto él como su abuelo, como su hermano. Es decir, es un personaje muy enraizado, que para el que la familia, el pueblo es muy importante, su cuadrilla, todo su entorno, sus raíces. Y yo creo que eso es lo que hace que sea tan adictivo y que la gente, pues, hace ni 2 semanas que ha salido la novela, ya está número 1 nacional, y la gente a los 3 días te decía, Eva, ¿para cuándo? Y decías, bueno, a ver, eres adulto y eres consciente de que una novela requiere su tiempo de trabajo, la quieres buena, quieres que te sorprenda, quieres que te conmueva, quieres que esté bien escrita, no puedo escribirla en 2 semanas, ¿no? Pero así tienes delante una persona que, pese a que es adulta, en ese momento yo me doy cuenta que están en modo fan.
No somos adultos, sí. Eva, te lo reconozco como lectora. Al final creemos que hacéis magia, que bueno, pues todas esas ideas tan rápido como brotan en vuestra cabeza las podéis juntar, y evidentemente sabemos que no es así. Pero bueno, la sensación general yo creo que va a ser pedirte el siguiente ya. Imagino
llevo 2 semanas con para cuando la siguiente. Sí.
Y ya imagino que habrá cositas en la cabeza.
Pues, y como digo, y ahora, es que, a ver, yo ahora estoy a sobrevivir a la gira. Es decir, el ir de una ciudad a otra firmando, y pues hoy tengo 15 entrevistas.
Claro.
Pues hoy tendré que responder, pues más o menos, a unas 300 preguntas. Obviamente hoy no puedo estar a escribir, porque mi cabeza tiene que estar, obviamente, hasta la 100% con vosotros y a responder de la mejor manera posible. En una firma es igual. Tienes que estar, claro. El otro día en Vitoria, creo que firmé 460 personas. Pues bueno, son maratones también físicos que te dejan, que después requieren un autocuidado, un descanso y demás. Lo que quiero decir con esto es que los meses de gira no son meses de escritura. Porque detrás hay un ser humano.
Es obvio, y somos adultos, pero a veces no lo parecemos. Eso sí, que es verdad que el fenómeno fan existe y lo somos, y estaremos encantados de seguir conociendo más de esta saga, de estos personajes y de cualquier cosa que quiera escribir Eva García Sáenz de Urturi, que va a encantar a muchísimos de nuestros oyentes con El Ángel de la Ciudad. Eva, muchísimas gracias, un placer enorme y hasta la próxima.
Ha sido un placer mutuo, de verdad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues nos vamos a marchar. Ayer precisamente lo hacíamos con música de Madonna, contándoles que se encontraba hospitalizada por una infección bacteriana, pero Buenas noticias, Madonna ha sido dada de alta en el hospital después de estar unos días incluso en la UCI, ¿eh? O sea que estamos de enhorabuena. La cantante de 64 años ha dado un gran susto no solo a la familia, sino también a sus fans. Eso sí, parece ser que la cancelación de sus conciertos de momento sigue en pie, obviamente. Y bueno, habrá que esperar un poquito, pero en cualquier caso es una muy buena noticia el saber que pronto volverá a los escenarios. Yo no sé, para nosotros o vosotros sería difícil a veces, ¿no? Si te quedarías con la Madonna de antes, de los comienzos, de principios, del final. Yo un poquito de todo, pero los primeros años de Madonna a mí personalmente me encantaron, me enamoraron. Bueno, pues llega ya la hora de marcharnos. Ya saben que a las 2:00 llegan las noticias de carácter nacional e internacional. A partir de las 2:20, el informativo local con nuestro compañero Pedro González. Y a las 3:10, toda la información regional. No, se me olvida pedirles precaución. Se van de vacaciones. Una quincena, una semana, un mes, me da igual. Por favor, disfruten. Tener mucho cuidado con todo, con el agua, con el sol, protegeros bien, que el sol hace mucho daño, los rayos hacen muchísimo daño ahora. Así que seguir conectados a la radio desde donde estéis, ya sabéis que se puede hacer a través de la web directamente, y nosotros estaremos aquí el próximo lunes a partir de las 12:30 del mediodía, además ya metidos de lleno en el mes de julio. Adolfo no, que él también se va de vacaciones. Estaremos Eduardo Asenjo y quien les habla, Carmen Hernández. Siguen en COPE. Adiós.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Una de las cosas buenas que tiene la radio es que se puede escuchar en muchísimos sitios y es posible que alguno de vosotros nos estéis escuchando ahora mismo desde el coche, esperando a lo mejor un tren o a punto de coger un avión o incluso un barco. Por tierra, mar y aire, para millones de españoles este viernes se está marcando el inicio de las vacaciones de verano con la novedad de que ya no hay ningún tipo de restricción por la pandemia. Eso está animando bastante el movimiento de los españoles.
Bueno, durante toda la mañana ha habido trasiego y ambiente, ha estado muy bien. Ahora, pues bueno, haya un poquito de stand-by, estamos un poquito paraditos. Me imagino que en media hora, tres cuartos, empezaremos ya con el comedor, con comidas y todo esto. Y muy bien, esperamos un fin de semana, la verdad es que importante en cuanto a tráfico de personas. La verdad es que, bueno, estamos preparados para darles, vamos, el servicio que necesiten, de lo que sea, a la hora que sea.
Nos lo contaba hace unos minutos Manolo, que está ahora mismo a pie de mostrador en el restaurante de un área de servicio en la A3, en la carretera de Valencia. Aparte de haber dado carpetazo a la pandemia, otra de las novedades positivas nos llega a la hora de pasar por el surtidor. El precio de los carburantes es este año bastante más bajo que el año pasado. A 2,12 € pagábamos entonces la gasolina y hoy repostamos a 1,60 € de media. Con el diésel incluso se nota más. A 2,10 € se pagaba hace un año y ahora está rondando el 1,50 €. Incluso con aquella bonificación de los 20 céntimos, el año pasado pagábamos más de lo que estamos pagando hoy. A ver, no es que te vayas a llevar ninguna alegría cuando llenes el depósito, porque el precio de la gasolina o del diésel sigue siendo alto, pero hemos estado peor a la hora de salir de vacaciones. Por cierto, hablando de carreteras y de seguridad vial, un detalle que tenemos que tener en cuenta. Si se nos avería el coche y tenemos que parar en el arcén, hay una novedad durante este verano. No será obligatorio ya bajar del vehículo para poner el triángulo en autopistas y autovías. Y ojo, porque es importante el matiz. Solamente en autopistas y en autovías nos libramos de poner el triángulo de emergencia. En el resto de carreteras convencionales, si tenemos la mala pata de pinchar o tener que parar por lo que sea, sí que es obligatorio poner ese triángulo para advertir de la avería. Así que tenemos que seguir llevándolo en el coche, que nadie se confunda. Pues a esta hora, a las 2 y 2 minutos de la tarde, vamos a ir hasta la DGT para conocer cómo está siendo este día en las carreteras. En unos minutos, bueno, concretamente a las 3 empieza la operación salida, pero cómo se circula ahora mismo por nuestras carreteras. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente.